Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un avión de la Marina estadounidense se estrella con 11 pasajeros a bordo, 8 de ellos fueron rescatados. Uber pagó una millonaria suma a hackers que robaron información de sus conductores y clientes. Autoridades venezolanas arrestan a 6 ejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA. Y el Toronto Football Club y Columbus Crew empataron en finales de la conferencia de la Liga Mayor del Soccer. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. 8 personas que viajaban en un avión de la Marina estadounidense estrellado hoy en el Pacífico fueron localizadas en buen estado, según informó la Marina, que continuaba la búsqueda de los otros 3 desaparecidos. Las personas localizadas estaban ya a bordo del portaaviones USS Ronald Reagan, indicó la Marina en un tuit. Su avión de transporte C-2 Greyhound se dirigía al portaaviones cuando se estrelló a unos 150 kilómetros al noroeste del atolón japonés de Okinoto-Rishima. El barco estaba operando en el mar de Filipinas, al este del país, cuando se produjo el siniestro a las 14:45 hora de Japón. Los nombres de los tripulantes y pasajeros no se han hecho públicos aún, hasta notificar a sus allegados. La causa del suceso se desconocía en un primer momento, dijo la Marina. El avión participaba en unas maniobras conjuntas de Japón y Estados Unidos en las aguas en torno a Okinawa, programadas entre el 16 y el 26 de noviembre. La Marina lo describió como el mayor evento de instrucción de las dos armadas, diseñado para aumentar su preparación defensiva y su interoperabilidad en operaciones aéreas y marítimas. La asediada compañía de transporte Uber reveló el martes que pagó $100,000 para mantener en secreto durante un año un hackeo en el que se robó información personal de más de 57 millones de clientes y conductores. A la fecha no hay evidencia de que la información robada, direcciones de emails, números telefónicos, pero no tarjetas de créditos u otras identificaciones, haya sido utilizada indebidamente, escribió el martes en un blog el nuevo director general de Uber, Dara Khosrowshahi. Por parte de los motivos de que no haya pasado nada malo, dijo es porque Uber, con sede en San Francisco, California, reconoció que pagó a los hackers para destruir la información. El pago fue acordado bajo la dirección de su exdirector general, Travis Kalanick, quien fue despedido en junio después de que una pesquisa interna llegó a la conclusión de que fomentó una cultura que permitía el acoso sexual contra las empleadas y alentaba a sus empleados a obrar al filo de lo legal. Según The New York Times, 2 hackers robaron la información almacenada en un servidor de terceros y luego contactaron a Uber y demandaron el rescate para borrar la información obtenida. Se trata del más reciente robo de información que involucra a una prominente compañía que no avisó a las personas que podrían resultar afectadas y mantuvo el silencio durante meses e incluso años. El robo de la información implicó los nombres y correos electrónicos de 57 millones de usuarios en todo el mundo. Los ladrones también se llevaron los números de las licencias de 600,000 conductores de Uber en Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el futuro de miles de haitianos está en el limbo luego del anuncio de la suspensión del TPS y las reacciones son diversas. Nuestro colega José Pernalete recogió algunas de ellas.
Nos reunimos con un grupo de haitianos, parte de una de las mayores comunidades de sus nacionales en Miami. Aunque muchos de ellos contaron sus historias, no se atrevieron a hacerlo en cámara porque, aun cuando la decisión de la administración Trump les da un plazo de 18 meses para salir de Estados Unidos, el impacto de la determinación en sus vidas comienza por la incertidumbre sobre su futuro y el de sus hijos. Para Patrick Bolson, activista de la organización United Here, esta determinación federal provocará separación de familias familias de inmigrantes.
Esa gente de Tonaquí ahora, ellos tienen una posibilidad de trabajar. Yo no sé por qué la administración quiere facilitar más a la gente que tiene un tipo de visa que la gente que están aquí todavía que pueden trabajar.
Mientras se organizaban algunos activistas para protestar en la residencia presidencial Mar-a-Lago en Palm Beach, otros, como Paul André Mondesir, del Comité de Servicio de Amigos Americanos, aseguraron que es tiempo de unir esfuerzos entre todas las comunidades.
El ejemplo haitiano con el estatus temporal legal da un señal muy fuerte a los de Sudán, Somalia.
Entre tanto, la legisladora demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz, afirmó que en Haití no están dadas las condiciones para el retorno de sus ciudadanos.
Me refiero a un terremoto y al menos a 3 grandes huracanes, lo que significa que todavía hay ciudades con carpas en Haití.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Un salvadoreño que lideraba una rama local de la violenta pandilla centroamericana MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, fue hallado culpable el martes por asociación ilícita en un juicio en Boston, luego de que los fiscales indicaran que motivó a los miembros de su grupo a asesinar a rivales en el área de Boston. La Fiscalía Federal informó que Rafael Leoner Aguirre, de 22 años, fue hallado culpable de asociación ilícita y de conspirar para realizar negocios empresariales a través de un modelo de actividad de crimen organizado. Los fiscales dijeron que Aguirre alentó a los miembros de la pandilla conocida como Enfermos Criminales Salvatrucha, que pertenece a la MS-13 en la ciudad de Chelsea, ubicada en las afueras de Boston, a que atacaran y mataran a miembros de grupos rivales y cometieran robos. El grupo era uno de los muchos que operaban en Massachusetts entre 2013 y 2016. El acusado también creó videos para reclutar miembros para la MS-13, informaron los fiscales. Aguirre, quien emigró ilegalmente desde El Salvador en 2013, enfrenta hasta 20 años en prisión y será deportado luego de que cumpla su condena. Su sentencia será pronunciada el 2 de marzo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y un grupo activista estadounidense presentó una demanda contra la anulación del DACA. Tony Cano tiene los detalles.
Un grupo activista del estado de Virginia, en el noreste de Estados Unidos, presentó una demanda contra la intención del gobierno de Donald Trump de cancelar un programa que protegía de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños. El centro Legal Aid Justice informó en conferencia de prensa que buscaba restaurarles las protecciones a 2 residentes de Virginia que estaban registrados en el programa DACA. La política promulgada por el entonces presidente Barack Obama es la suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que residen sin autorización legal y que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, traídos por sus familiares, siempre y cuando no hayan sido condenados por haber cometido delitos graves y siempre que no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública. El gobierno de Trump ha amenazado con derogar el programa. La demanda actual se centra en individuos que estaban protegidos bajo el programa, pero no renovaron su permiso a tiempo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En víspera de una de las mayores celebraciones de los estadounidenses, el Día de Acción de Gracias, se anticipa un elevado número de viajeros. Celia Mendoza tiene algunas cifras.
Las llamadas de clientes en busca de boletos aéreos, según Janet Coulthard, dueña de la agencia de viajes Camundo Travel en Port Chester, Nueva York, son evidencia del incremento en la confianza financiera de los consumidores. Más de 50 millones de ellos, de acuerdo a pronósticos de la Asociación Americana del Automóvil, estarán viajando durante el feriado del Día de Acción de Gracias.
Es bastante. Realmente en los años anteriores como que la gente ha preferido quedarse sola o pasar solo con su familia pequeña, pero ahora sí quieren festejarlo a lo grande. Yo diría que sí se ha incrementado de 60% a 80%.
Según la Asociación Americana del Automóvil, conocida como AAA, alrededor de 45 millones y medio de personas planean viajar por auto durante el festivo del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, específicamente entre el miércoles 22 de noviembre hasta el domingo 26, haciendo de esta la cifra cifra más alta desde el año 2005.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una pausa. Al retornar, continuamos informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Muchas gracias por seguirnos. Estados Unidos impuso sanciones contra 13 organizaciones chinas y norcoreanas acusadas por Washington de ayudar a Pyongyang a eludir las restricciones sobre sus programas nucleares y de misiles y de apoyar a Corea del Norte a través del comercio. La medida, que llega un día después de que el presidente Donald Trump volvió a poner a Corea del Norte en una lista de países que patrocinan el terrorismo, fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado en su sitio de Internet. Las nuevas sanciones son parte del esfuerzo de la Casa Blanca para limitar el comercio entre China y Corea del Norte, que según Washington es clave para presionar a Pyongyang a fin de que abandone su ambición de desarrollar un misil nuclear que pueda alcanzar territorio continental estadounidense. El secretario del Tesoro informó que esta designación impondrá sanciones y penalidades adicionales a Corea del Norte y a individuos relacionados y que apoya la campaña de máxima presión para aislar lo que calificó como un régimen asesino. La Reserva Federal estadounidense está razonablemente cerca de sus metas y debería seguir subiendo las tasas de interés gradualmente. La medida tiene como objeto evitar la doble trampa de dejar que la inflación siga debajo del objetivo por mucho tiempo y hacer bajar demasiado el desempleo. Así se expresó la presidenta de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central, Janet Yellen. Luego de anunciar su retiro de esta organización planeado para febrero, Yellen aseguró que la Reserva Federal busca evitar el auge y caída económica del pasado.
Visite nuestra página de internet, boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @ Boa Noticias.
Autoridades venezolanas detuvieron el martes en Caracas a 6 altos directivos de Citgo, la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, incluido el presidente interino José Pereira, por presuntos delitos de corrupción relacionados con la firma de contratos. Para analizar este tema, hemos invitado al programa a Pedro Burelli. Él es ex ejecutivo de PDVSA y experto en temas petroleros. Señor Burelli, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Yoconda, ¿cómo estás?
Muy bien y muy contenta de escucharlo. Quisiera que me comente su primera impresión de esta decisión de las autoridades venezolanas. Están implicando a estos funcionarios en delitos que van a través de suscripciones de contratos en condiciones, dicen ellos, desventajosas para Citgo.
Mira, como todo lo que ocurre con la justicia en Venezuela y sobre todo en Petróleo de Venezuela, esto se hizo de una forma bastante irregular, en el sentido que es difícil entender exactamente cuáles son los cargos. Dicen haber firmado unos contratos de refinanciamiento de deuda que son dañinos al país. Daría la impresión que pudiera haber una sobrereacción en el sentido de que los detalles, es decir, los detalles que uno ha visto son básicamente tweets, comentarios en Twitter del fiscal. Nos arrestaron estando en una reunión todo este grupo estaban en Caracas, entraron los, le pusieron esposas, los sacaron, y la información es asociada con algún contrato. Pero estos contratos, obviamente, hay gente que está por arriba de estos, el señor ministro, presidente de PDVSA, hoy en día era el presidente de Citgo. En abril fue que nombraron a esta persona que arrestaron, a Pereira, presidente de Citgo, y era una persona que supuestamente era de la confianza de ellos. Ahora los acusan no solamente de este contrato, pero también dicen que en el pasado Pereira dio información a empresas petroleras extranjeras sobre la posición de PDVSA en negociaciones que tenían con ellos. Entonces, uno entiende muy bien si una cierta persona es tan peligrosa, qué fue lo que pasó y por qué lo promovieron. Al final, yo creo que nuevamente en Venezuela, donde la impunidad reina, donde casi nadie termina preso, no hay nadie que crea que esto es una duda, que tenga duda de qué ocurrió, y que hay vendetas que estamos viendo entre distintos grupos del régimen, distinta gente dentro del sector petrolero, bandos del sector petrolero, que se están pasando facturas. Sí, pareciera que aquí hay una cosa muchísimo más profunda, y en ese contexto, el que fue históricamente por mucho tiempo el presidente de Petróleo de Venezuela, el señor Rafael Ramírez, que es hoy embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, también ha tuiteado cosas muy raras, que diría, los que se están metiendo conmigo no entienden quién soy yo, no entienden mi relación con Chávez. Y daría la impresión de que es esto, que es una pelea entre tantos de gente que han estado asociadas al manejo de la industria petrolera en la época de Chávez y en la época de Maduro.
Ahora, señor Burelli, ¿de qué manera afecta esto a Citgo, que tiene la operación de 3 refinerías aquí en Estados Unidos, en Illinois, en Texas y Luisiana? ¿Qué impacto tiene esto?
Mira, yo creo que es muy serio, porque esto viene encima de unas sanciones del Tesoro americano, en que básicamente han prohibido la relación financiera entre Citgo, que es una empresa 100% de PDVSA, y PDVSA. Si no se pueden prestar dinero, no puede haber dividendos entre ellos. Ya las autoridades americanas, de alguna forma, estaban viendo relaciones raras entre las dos empresas y pusieron esta barrera de impedir que una ayude a la otra. Eso ya de por sí estaba generando problemas y sobre todo sospechas, y el arresto del presidente de la compañía en Venezuela, sí, estoy seguro, pensar ni 2 minutos qué implica eso, porque son 2, o sea, son 6 ejecutivos. ¿Qué implica eso en el manejo de la empresa de los Estados Unidos? Estoy seguro, por conocer la naturaleza del fiscal general, por cierto, ilegal, una persona que está usurpando la función en Venezuela, sin pensar cuál es el impacto día a día en cuanto a la autoridad, la firma, la línea de mando en Citgo, de una empresa que está basada en Houston. Entonces, es bastante complicado, porque estoy seguro que no pasó nunca por la cabeza de ellos, bueno, ¿cómo sustituimos? Estamos arrestando a una persona que es el presidente de una compañía que es del Estado, ¿cómo la sustituimos? ¿Quién ponemos en el cargo? ¿Cómo se hace? Yo creo que todo seguramente debe estar creando una gran zozobra en el centro de la compañía aquí en los Estados Unidos.
Pero además el impacto que tiene en la imagen de la compañía, porque estamos hablando de nivel internacional.
Claro, y una de las cosas interesantes, Yukonda, es que esta empresa que nosotros compramos hace muchísimo tiempo, es decir, la primera parte de esta empresa se compró en el año 86 y la segunda en el 70 y 90, y después se fueron sumando otras empresas para constituir lo que hoy en día es Citgo. La gente en Estados Unidos no está consciente que esta empresa es de los Estados Unidos. La mayoría de los motoristas, cuando paran y ponen gasolina en una estación de gasolina Citgo, piensa que esto es una compañía americana. Se ha mantenido así. En algún momento el presidente Chávez quiso hacer mucha publicidad de que la compañía era venezolana, pero yo creo que todavía, y por encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente en este país piensa que es una compañía totalmente norteamericana. Por lo cual me imagino que la noticia de que alguien en Venezuela arrestó al presidente de una empresa americana y ahora la empresa está descabezada y que hay todo este tipo de corrupción en una empresa de este tamaño y no están involucradas las autoridades americanas en esta operación, es bastante extraña, ¿no?
Desde luego. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Burelli, él es ex ejecutivo de PDVSA en Venezuela, experto en temas petroleros, y estuvo acompañándonos en La Voz de América. Un abrazo, don Pedro. Gracias.
Muchas gracias, Yoconda.
La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte concluyó con acusaciones de Estados Unidos a sus socios. Sara Pablo tiene este informe desde Ciudad de México. Luego tendremos a Sara Pablo. Ahora nos vamos a Argentina con Sergio Maturana y el tema del submarino desaparecido.
Se ingresó en una etapa crítica en torno a la búsqueda del submarino argentino desaparecido desde el 15 de noviembre frente a las costas patagónicas en el Atlántico Sur, donde las condiciones de navegación han mejorado en las últimas horas, aunque sin resultados positivos. Así lo manifestó a la prensa el vocero de la Marina, Enrique Balbi.
Al momento no hay ninguna novedad, las esperanzas no las perdemos nunca, la incertidumbre va increciendo y bueno, de a poquito vamos entrando cada vez en una etapa más crítica. 4.000 personas están colaborando en esta maniobra de gran magnitud realmente a nivel nacional e internacional. Hay 14 unidades de superficie, 10 aeronaves, el apoyo de 7 países, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Inglaterra y Francia requerimiento.
Por otro lado, el vocero castrense destacó la reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo este martes con la cúpula de la Marina, a la cual le transmitió la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles.
Se le transmitió hoy al señor presidente todo el desarrollo de las operaciones, alentándonos en cuanto a este esfuerzo conjunto, que utilicemos todos los medios que están a nuestro alcance y disponibilidad.
Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para Radio La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Los equipos de la Major League Soccer, Columbus Crew y Toronto Football Club empataron sin goles en la ida de las finales de la conferencia este en partido jugado martes por la noche. Ambos equipos lucharon por crear varias y buenas oportunidades, aunque el portero de Toronto, Alex Bono, realizó una excelente labor destacando una salvada crítica al final del partido para mantener el marcador 0-0. Con 16 días entre partidos, hubo tiempo de sobra no solo para que los jugadores se recuperen, sino también para que los entrenadores produzcan algunos ajustes tácticos. Con el dúo de Toronto, Joyce Altidor y Sebastián Giovinco suspendido, fue el entrenador en jefe, Greg Vanney, quien tuvo la mayor variación eliminando el 3-5-2 con el que su equipo jugó durante la gran mayoría de la temporada y optando por un 4-1-4-1 en su lugar. En otros ambientes, YouTube aprobó una serie de documentales producidos por LeBron James acerca de un equipo de jugadores de baloncesto de secundaria que aprenden las habilidades para la vida a través del baloncesto para unirse a la lista del contenido original de YouTube Red del gigante del video. Los 8 episodios del Best Shot están programados para llegar al servicio de suscripción de YouTube en 2018. Y el Real Madrid recuperó su pegada, vapuló al Apoel en Nicosia y selló su pase a octavos de final de la Champions League como segundo del Grupo H en forma matemática. La falta de gol del equipo de Zinedine Zidane desapareció con la visita al modesto Apoel. La pegada perdida de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo reapareció con un doblete de ambos tras haber abierto el camino a la goleada. Luka Modric también marcó Nacho Fernández tras un córner. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Mr. Scrooge, how delightful to meet you, sir.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Esta semana se estrena en Estados Unidos la película El hombre que inventó la Navidad, sobre cómo Charles Dickens creó A Christmas Carol y personajes clásicos como Scrooge. En The Man Who Invented Christmas actúan Dan Stevens como Dickens y Christopher Plummer como Scrooge, un papel que le queda perfecto, como el legendario actor que interpretó al Capitán Von Trapp hubiese dicho en su autobiografía In Spite of Myself.
So this is Christmas.
La policía alemana arrestó en Berlín a un sospechoso de haber recibido 86 artículos robados que pertenecieron al cantautor John Lennon y que fueron robados por un chofer de Yoko Ono en 2006. Los artículos incluyen un diario donde está anotada la cita que Lennon y Ono tenían en la mañana del 8 de diciembre de 1980 con la fotógrafa Annie Leibovitz en la ciudad de Nueva York. Lennon fue asesinado horas después.
He decidido aceptar una gran oportunidad para ampliar mis horizontes.
A partir de enero, Patricia Janiot, de CNN en Español, trabajará en Univision. Janiot conducirá el noticiero Univision Edición Nocturna junto a Enrique Acevedo y será copresentadora de la revista noticiosa Aquí y Ahora. Según BoaNoticias.com, la periodista colombiana lanzará además un nuevo programa focalizado en América Latina y desarrollará contenidos para programas especiales.
Álvaro Uribe is Colombia's 39th president. He was elected in 2002.
Charlie Rose, uno de los periodistas más reconocidos y respetados de Estados Unidos, fue despedido de CBS News, de PBS y de Bloomberg este martes debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Según el Washington Post, 8 mujeres que trabajaban para Charlie Rose acusan al veterano periodista de haberlas maltratado, de caminar desnudo frente a ellas y de decirle a una de las mujeres que soñaba con ella nadando desnuda.
Gail, I know you and I have talked a lot about this, and it takes a lot of courage.
Nora O'Donnell y Gail King, que presentan el matutino informativo de CBS junto a Charlie Rose, condenaron la conducta del acusado periodista de 75 años, quien ofreció disculpas.
Have earned him unprecedented popularity.
Además de dignatarios, artistas, científicos y filántropos de todo el mundo, Rose ha entrevistado a presidentes y figuras políticas latinoamericanas, entre ellos Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Smile, though your heart... Smile.
Y una de las voces de ese grupo que escuchamos ahora era precisamente David Cassidy, el ídolo adolescente que protagonizó la serie de la familia Partridge durante la década de 1970 y que vendió millones de discos como el vocalista principal del grupo musical. Cassidy falleció anoche a los 67 años de edad. El actor y cantante, quien a principios de año anunció que se le había diagnosticado demencia, murió rodeado de su familia, según un comunicado difundido por su publicista Joan Geffen. Ella dijo que había comentado ya que Cassidy estaba hospitalizado por insuficiencia orgánica en Fort Lauderdale, Florida. David murió rodeado de aquellos a los que amó, con alegría en su corazón y libre del dolor que se había apoderado de él durante tanto tiempo, dijo el comunicado. Gracias por el abundante apoyo que le mostraron durante todos estos años, agregó. La familia Partridge se transmitió en 1970-1974, una variación ficticia de la banda familiar Coswells de la década de 1960. La canción más reconocida de los Partridge, la que escuchábamos, I Think I Love You, se mantuvo 3 semanas en la cima de las listas de popularidad de Billboard en un momento en el que había otros sencillos exitosos. El atractivo de Cassidy se desvaneció una vez que el programa salió del aire, aunque él siguió haciendo giras, grabaciones y actuaciones durante los siguientes 40 años. Cassidy, nacido en la ciudad de Nueva York en 1950, tuvo problemas personales y financieros. Se casó y se divorció en 3 ocasiones. Luchó contra el alcoholismo. Fue arrestado por conducir ebrio y en 2015 se declaró en quiebra. Tuvo 2 hijos y deja un profundo recuerdo en quienes lo conocieron, lo escucharon y lo disfrutaron. Hasta aquí, buenos días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.